Desde hace varias semanas, la crisis financiera internacional acapara gran parte de nuestra atención. Ayer, las bolsas volvieron a caer. El Dow Jones, por ejemplo, cerró en 8.579 puntos, con una caída en un solo día de 7,3%, a partir de la cual se situó en el nivel más bajo de ese indicador desde mayo de 2003. Y la tendencia al derrumbe continúa, ya hemos informado desde temprano. En este momento, por ejemplo, la bolsa de París está cayendo 7,2%, la de Frankfurt está cayendo 8% y la de Londres 6,8%. Preguntas, cantidad de preguntas se amontonan en la bandeja de entrada de los correos electrónicos y los mensajes de texto de nuestros oyentes. Sobre algunas de ellas es que vamos a consultar enseguida al economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Pablo.
Buen día, Emiliano.
Más temprano, una de las preguntas que venía era, justamente teniendo en cuenta estas caídas monstruosas que se están dando de los indicadores de las bolsas en estos días, caídas que pueden ser de 7, 8, 9% en un día, bueno, si podemos tener una perspectiva un poco más larga, ¿qué ha pasado con esas bolsas, por ejemplo, desde el primero de septiembre? ¿Puedes dar un par de casos nada más, aunque sea?
Sí, tenemos algunas cifras. Primero, tenemos que advertir que desde hace muchos meses vemos mucha volatilidad en los mercados financieros. Lo que ha sucedido en las últimas semanas es que esa volatilidad se ha acentuado, pero además se ha acentuado con caídas consecutivas, cosa que, digamos, siendo cierto que desde hace ya un año hay una tónica bajista en las bolsas, lo que está impactando notoriamente en estas semanas es que todos los días hay caídas y no hay ningún día de recuperación, y las caídas son muy fuertes. Podemos manejar cifras de varias bolsas. En el último mes, el Dow Jones perdió 25% de su valor.
¿25% en un mes?
En un mes, y 40% de su valor en un año. Si miramos las acciones en Tokio, tomamos el índice Nikkei, perdieron un 33% de su valor en un mes, un 50% de su valor en un año. Si miramos la bolsa de Londres, otro de los centros financieros claves del mundo, perdieron en un mes 27%, 40% en un año. Y si miramos a la región, el Bovespa perdió 50% en un solo mes, aunque hay que advertir que el Bovespa había tenido una trayectoria explosiva en los años anteriores. En enero del 2004 estaba en 17.000 puntos, llegó a 70 y poco de mil puntos hace un mes, y ahora está en torno de 37.000 puntos. El Bovespa borró las ganancias de todo el 2006 y todo el 2007 en cuestión y todo el 2008 en cuestión de un mes.
Sí, son caídas tan pero tan fuertes que, claro, la pregunta que viene a continuación es, ¿y esto cómo sigue, no? ¿Qué va a ocurrir? Mirá, por ejemplo, lo que estaba leyendo recién en una de las páginas especializadas, en este caso 5 días de Madrid. Cuando la espiral de pánico está llevando a los índices bursátiles a niveles no vistos en varios años, los expertos creen que es momento de plantarle cara al mal tiempo y aprovechar los precios de liquidación a los que se han quedado muchos valores e invertir, hacerse de una cartera con un horizonte temporal de medio y largo plazo. Para perfiles conservadores, en cambio, el consejo es esperar y ver. Sí, claro, para quienes tienen liquidez, quienes tienen dinero en la mano, es un momento muy tentador, ¿verdad?
A ver, sí. Estos son episodios, en varias ocasiones nos llegan esas consultas. Estos son episodios donde, en general, lo primero que uno tiene que advertir es, en el mundo hay una enorme destrucción de riqueza. Digamos, cuando se pregunta quiénes ganan y quiénes pierden, bueno, hay muchos perdedores en todo esto. Por supuesto, también estamos viendo que algunos toman riesgos para tratar de comprar activos que hoy parecen más baratos. Lo que sí es cierto es que el comprar cuando todo el mundo vende es una estrategia esencialmente riesgosa.
Claro,
en definitiva, es
obviamente
postular que la mayoría están equivocados. Obviamente, toda caída en algún momento encuentra su piso y en algún momento empiezan las cosas a recuperarse. Ese es lo importante es que nadie puede saber a ciencia cierta cuándo es ese ese momento, y uno puede recordar, digamos, es anecdótico, pero a principios de este año no eran pocos los analistas o los traders que decían que era la oportunidad de comprar acciones financieras porque ya habían caído mucho, y sin embargo se siguieron desplomando, con lo cual esa estrategia es definitivamente es una estrategia de alto riesgo, ¿verdad?
Bueno, paso a otra de las preguntas que hoy nos hacían los oyentes, pero que de algún modo ya ha estado respondida en estos comentarios. ¿Por qué en una crisis como esta, que se origina nada menos que en Estados Unidos, una de las consecuencias es que el dólar sube? ¿Cómo se entiende? ¿No debería ocurrir lo contrario? Plantean varios desde la audiencia.
Bien, ahí hay varios elementos a tener en cuenta. El primero es que es cierto que la crisis se origina o empieza en Estados Unidos. Pero lo que ha quedado claro en las últimas semanas es que no solo que la crisis en Estados Unidos era más severa, porque además era una crisis de solvencia de las instituciones, sino que también el sistema financiero en Europa estaba muy expuesto a los riesgos del mercado hipotecario de Estados Unidos, y que también estaba expuesto a riesgos en los mercados hipotecarios domésticos. Con lo cual, la segunda conclusión, y la más novedosa quizás de estas últimas semanas, es que los problemas en Europa no parecen ser definitivamente muy diferentes que los que estamos viendo en Estados Unidos. Con lo cual, la conclusión, en todo caso, es en Europa y en Estados Unidos estamos teniendo una crisis financiera muy importante. Ahora, ¿por qué el dólar sube? Bueno, el dólar sube por dos razones. Una es que en realidad estaba en niveles mínimos históricos. Y lo que empezó a descontar el mercado es que la economía mundial iba a sentir los efectos de el menor crecimiento en Estados Unidos, o de la recesión a esta altura en Estados Unidos, de la recesión en Europa, y no se podía mantener lo que había venido ocurriendo hasta hace unas semanas, que es que Estados Unidos evitaba una caída de su producto porque exportaba mucho e importaba poco. A partir de niveles mínimos del dólar, lo que el mercado empezó a ver es que la economía europea, por ejemplo, no iba a poder mantener una moneda tan apreciada, un euro a 1.60, como teníamos hace tan solo unos pocos meses. De la misma manera, si pensamos en otras monedas, las monedas de países exportadores de materias primas, y vale ya esto para el caso de Uruguay, que teníamos monedas muy apreciadas frente al dólar, los mercados están descontando que con la caída de precios de exportación que muchos países emergentes están empezando a ver, sus monedas no pueden sostenerse tan apreciadas. Hay que tener presente que estábamos con el dólar en niveles mínimos históricos en un enfoque multilateral, es decir, cuando Estados Unidos miraba su moneda era muy débil frente a todos los mercados relevantes.
Mira, ibas a decir otro factor.
Sí, y el otro factor es el llamado vuelo a la calidad. Aunque parezca paradójico, digamos, los inversores no confían en el sistema financiero de Estados Unidos, pero sí confían en que el Tesoro de Estados Unidos va a seguir honrando su deuda, porque, en primer lugar, su deuda no es tan alta, aun cuando está subiendo en forma implícita a partir de todos los gastos fiscales que ahora Estados Unidos tiene que absorber, pero Estados Unidos siempre ha pagado su deuda, y a su vez, como tiene la posibilidad de emitir dólares para pagar esa deuda, los inversores en este marco de tanta incertidumbre se vuelcan a comprar títulos americanos, salen de activos más riesgosos, salen de monedas emergentes, y eso alienta la desvalorización de esas monedas y la consiguiente apreciación del dólar.
Mira, un oyente también responde la pregunta, porque los oyentes preguntan, pero hay otros que responden. Andrés de Nueva Helvecia dice: el dólar sube porque en el subconsciente sabemos que si cae Estados Unidos, caemos todos, pero ellos serán los primeros en recuperarse. Allí están las mentes más brillantes del mundo y una cultura emprendedora sin igual.
Puede ser que haya elementos, digamos, de esa naturaleza. Lo que sí es cierto es que lo que es, a mí que poco nivel de discusión, es que si los precios de exportación de los países que teníamos apreciadas nuestras monedas frente a Estados Unidos van a caer medidos en dólares debido a los efectos recesivos para la economía mundial de toda esta crisis, nuestro tipo de cambio tiende a subir.
En perspectiva.
Aterrizamos ahora con nuestro país, Pablo. ¿Qué esperan ustedes en materia económica? Recordemos lo que decías tú en el final del análisis de esta semana.
Sí, decíamos que la actividad económica venía creciendo fuertemente. Hasta junio de este año habíamos visto una suba de 13% del PIB en la comparación contra enero-junio del año pasado. Con ese dato, hace unas semanas atrás, nosotros preveíamos que en 2009 el PBI que sería en torno de 5% en términos de los promedios anuales. lo que suponía, a nuestro juicio, una suba del orden de 3% si considerábamos la variación esperada entre fines del 2008 y fines del 2009. Eso, ¿por qué esa insistencia en esa otra medida, que no es la medida más usual, de esa medida punta a punta con aquella proyección de 3%? Porque cuando cuando el PBI sube mucho, los efectos arrastres que actúan luego en los promedios son importantes. El decir que la economía pasara de crecer un 13% en la primera mitad del 2008 a hablar de un 3% en 2009 ya suponía una desaceleración muy marcada, porque ya estábamos contemplando que el panorama internacional se venía deteriorando aceleradamente, pero lo que no podíamos prever hace unas semanas atrás era este desarrollo tan estrepitoso, digamos, de los mercados, y eso nos hace pensar hoy que la desaceleración va a ser todavía mayor, porque los precios internacionales de los commodities que el país exporta están cayendo mucho, porque seguramente van a seguir cayendo, porque ha subido mucho el riesgo país, y todo eso, decíamos, afecta a las exportaciones y afecta a la inversión. Y entonces, por eso ahora es que estamos manejando preliminarmente una proyección de crecimiento promedio anual del orden de 3,5% para el año que viene, que si vamos a esa otra medida punta a punta, es un crecimiento que probablemente esté entre un 1 y un 2%, es decir, un crecimiento muy bajo o bajo, notoriamente bajo en relación a lo que teníamos antes, pero de todas maneras, crecimiento a pesar de ese contexto tan negativo, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo debería contemplarse en los consejos de salarios un cambio de escenario como este?
Sí, ese es uno de los temas que, de alguna forma, a nuestro juicio, hasta hace unas semanas resultaba preocupante, digamos, pero que en estos días inevitablemente ha salido a la luz, que es el hecho de que ha habido un cambio de contexto externo muy sustantivo. Cuando el gobierno anunció las pautas de ajustes, que lo hizo allá por junio y julio, las expectativas de crecimiento para el 2009 eran de 4,5% si tomábamos la encuesta de expectativas del Banco Central del Uruguay. Y alguien podrá decir, bueno, es un punto menos de crecimiento que el que estábamos manejando, por lo menos nosotros ahora, pero en realidad, por este tema de los efectos arrastres, en realidad ese 4,5% seguramente involucraba crecimientos bastante mayores que el 1,5% que nosotros manejamos punto a punta. Lo que nosotros estamos viendo es que el contexto actual, digamos, con una desaceleración muy marcada de la economía, en realidad pone en duda que se puedan sostener ritmos de aumento de salario real como los que estaban previstos en las pautas, que arrancaban con un aumento de 2% de base, más puntos adicionales que podían negociarse en los sectores, sobre todo para un horizonte tan largo como el que está contemplado en las negociaciones, que podría llegar hasta los 30 meses, hasta fines del 2010. Bueno, en este nuevo marco, a nuestro juicio parece necesario contemplar en forma muy clara en las paramétricas la evolución de la economía desde el punto de vista macro y desde el punto de vista sectorial. Si los acuerdos salariales resultaran a la postre poco flexibles para detener incrementos de salarios en un marco externo que se siga deteriorando, bueno, eso podría generar varios inconvenientes, pero principalmente podría repercutir negativamente en el nivel de actividad y en el empleo.
Confianza, un intangible valioso, no se compra ni se vende. La confianza se gana haciendo lo que se promete.
Indumex, empresa cambiaria, más cambio a su favor.
Así que bueno, tú dices, es necesario en los consejos de salarios contemplar este cambio en el escenario macroeconómico. Decías también, los acuerdos tienen que ser de algún modo flexibles. Por ahí entra el recurso este de las cláusulas de salvaguardia, etcétera.
Sí, probablemente hay como dos niveles posibles. Una, el establecer alguna cláusula de salvaguarda que, digamos, interrumpa la aplicación del convenio y que haga que el convenio caiga y se deba renegociar uno nuevo. Típicamente, si la economía ingresara en un periodo de caída del PBI, nuestro pronóstico es que eso no va a ocurrir, pero, digamos, la incertidumbre que está planteando el contexto internacional es muy notoria. Y el segundo elemento que podría contemplarse es que en los porcentajes de ajustes se tengan en cuenta desvíos respecto de lo que era la trayectoria esperada de crecimiento de la economía. Si la economía va a terminar creciendo menos que ese 4,5% que estaba contemplado en las pautas, quizás eso debería también tenerse en cuenta sin que se piense que un desvío en la trayectoria del producto haga caer el convenio, digamos. Por ahí, con esos dos elementos, quizás se obtenga bastante flexibilidad.
Estamos con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte, ahora viendo algunos de los impactos de esta crisis financiera internacional sobre nuestro país.
En perspectiva.
Nos detuvimos en los consejos de salarios, pasemos ahora al frente del mercado cambiario. ¿Cómo están viendo, Pablo, la suba del dólar que se da acá en Uruguay?
Bien, más temprano si hacíamos alguna referencia, por lo menos en forma implícita. Estamos en un marco mundial donde la suba del dólar es generalizada. Ha ocurrido en Europa, en Asia, ha ocurrido en la región y Uruguay no es una excepción. ¿Por qué ocurre eso? Esa suba del dólar de nuestro país se marca en ese contexto externo negativo que ha hecho que los precios de exportación bajen. A su vez, ha subido fuertemente el riesgo de los mercados emergentes. Ha habido lo que se llama un vuelo a la calidad, ese cambio de portafolios, y ahora hay una demanda sostenida de dólares. El dólar en Uruguay subió, pero ha subido menos que en otros países, y eso marca también que hasta ahora ha habido cierto deterioro de la competitividad del Uruguay medida en términos multilaterales, aunque es verdad que estamos ganando competitividad frente a Estados Unidos, como todo el mundo lo está haciendo.
Pero, por ejemplo, aparece la preocupación a propósito de la competitividad con Brasil, ¿no?
Sí, Brasil ha tenido una devaluación muy fuerte de su moneda, del orden de 40% desde los mínimos que habíamos tenido hace 2 o 3 meses atrás. Uruguay ha tenido una devaluación del orden de 15% aproximadamente desde los valores mínimos de unos meses atrás. Veníamos acostumbrados a tener niveles de competitividad muy buenos con Brasil. En estas últimas semanas han bajado y han bajado sensiblemente. Uno de los temas que es importante tener en cuenta allí es en Brasil la flotación del dólar es notoriamente mayor y probablemente el margen de maniobra de la política cambiaria y monetaria también es un poco mayor, porque Brasil tenía presiones inflacionarias a nuestro juicio probablemente menos persistente que la que teníamos en Uruguay.
Desde la audiencia, Florencia de Carrasco pregunta qué pronóstico hay en cuanto al precio del dólar para diciembre. ¿Qué puedes decir?
A ver, hay una volatilidad enorme de todas las variables financieras. En estas semanas solo vemos caídas de las bolsas, solo vemos deterioro de las expectativas de los agentes. No podemos descartar que en algún momento eso empiece a revertirse. De todas maneras, lo que nosotros razonablemente nos animamos a decir es que a nuestro juicio este cambio de marco externo es probablemente duradero. Es decir, así como durante varios años tuvimos un contexto externo que jugaba a favor de la caída del dólar en Uruguay y de la apreciación de nuestra moneda, este contexto externo va a jugar por bastante tiempo a favor de una depreciación de nuestra moneda o de una suba del tipo de cambio. Probablemente vamos a ver más caídas de commodities, probablemente la mayor aversión de los inversores al riesgo en los mercados emergentes no se va a revertir muy rápidamente, y por esa razón pensamos que el dólar va a seguir subiendo en los próximos meses. Pero la verdad es que el ritmo de suba va a depender de cómo evoluciona la economía mundial y también va a depender de decisiones de política económica.
¿A qué te refieres cuando hablas de que va a depender de decisiones de política económica?
Y a lo siguiente, el shock externo, esto lo comentamos varias veces en el programa, encontró a nuestro país con un nivel de inflación que todavía es alto. La inflación subyacente está en torno de 10% en términos anuales. El IPC ha subido menos, pero porque el gobierno ha recurrido a una política de tarifas para contener la suba de precios. Desde esa situación, ¿qué es lo que corresponde esperar hacia adelante? A nuestro juicio, la caída de precios internacionales que estamos viendo va a hacer que la inflación ceda en los próximos 18 meses. Debería contribuir significativamente a un descenso de la inflación, y eso debería permitir que la suba del dólar que estamos viendo no se traslade automáticamente a la inflación. Pero la verdad es que en el corto plazo, en los próximos dos, en un horizonte de 3 meses, la inflación va a seguir siendo alta. Pensamos que sobre cierre de este año va a estar en torno de 9%, y eso está marcando algún riesgo de que la inflación termine superando el 10% si se observan sorpresas inflacionarias. Es decir, el margen de error de los pronósticos no descarta que la inflación pueda ser un punto más en cuestión de algunos meses, y por eso mismo el gobierno podría intentar contener la suba del dólar en los meses siguientes. Subas muy abruptas del dólar, como las que vimos en Brasil, podrían, digamos, propiciar ajustes de precios que llevaran la inflación a ese umbral de 10%, que obligaran luego ajustes de salarios de semestrales.
¿Y entonces?
Entonces, esa es en parte la interpretación que hemos hecho en estos días de que el Banco Central haya salido a vender divisas en numerosas ocasiones.
O sea, a salir a vender para que el dólar no subiera demasiado.
Para contener, digamos, o moderar o graduar la suba del tipo de cambio. Esa es una de los elementos que tiene que incorporar la política económica. A nuestro juicio, la inflación debería tender a ceder en un horizonte de 18 meses, pero el horizonte de 2 o 3 meses todavía tenemos un nivel de inflación que no está lejos de ese 10%. Por otro lado, hay otros elementos de la política económica que son relevantes. El Banco Central está teniendo muchos vencimientos de deuda en moneda nacional. Tiene un stock de deuda en moneda nacional que es bastante alto, y si el dólar no sube rápido, como ha ocurrido en otros países y típicamente en Brasil, entonces las tasas en pesos tienden a subir, como ha ocurrido en Uruguay en las últimas semanas, porque los agentes incorporan que más tarde o más temprano el tipo de cambio terminará subiendo. Entonces, permitir subas de tasas de interés, como los hechos está haciendo en estas semanas el Banco Central, también tiene un costo fiscal por el lado de la renovación de esa deuda. Si el Banco Central no quiere que las tasas suban, probablemente deberá cancelar deuda en moneda nacional vendiendo reservas, y eso a su vez jugaría en favor de una menor suba del dólar, pero contener la suba del dólar puede afectar la competitividad con otros países que devalúen más rápido.
Flor de dilema, entonces.
Y entonces, en esas restricciones debe moverse la política económica. La tendencia que vemos para el tipo de cambio es al alza. El ritmo de suba del dólar dependerá de cómo sigue evolucionando el contexto externo y del tipo de decisiones que ante estas restricciones tome el Banco Central.
El economista Pablo Roselli, de la consultora Deloitte, nos ha acompañado en estos minutos en un análisis especial hoy para tirar arriba de la mesa y tener su visión sobre algunos de los temas que están generando preguntas, consultas, dudas en estas horas de tanta incertidumbre con lo que está pasando en los mercados internacionales. Pablo, gracias y vamos a seguir charlando.
Bueno, en estos días seguramente tendremos trabajo.